La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Blanca Paredes. Ella realizó la semana pasada en Casa Jalisco una huelga de hambre que finalmente fue levantada. Blanca, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días. Pues agradecerles el espacio. Convocarles una rueda de prensa hoy a las 9 de la mañana, donde estaré hablando más a fondo de las represalias y exhibiendo los partes médicos de lo sucedido. Y pues que sigue, ¿no? Siguen las represalias, siguen las amenazas. El día de ayer hubo pleno en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y fueron omisos en atender mi petición por escrito que se les planteó. Sé que es una represalia más todo esto. Decirles que estoy indignada como bots comienzan a ciberacosarme en las redes, bots que están ligados pues a gobernación, bots que atacan a partidos contrarios del que está ahorita en el poder, y pues qué lástima, ¿no?, que en vez de recibir ayuda siga recibiendo represalias y que ahora estén haciendo uso de las cuestiones cibernéticas para estarme atacando. Pues yo no sé, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, qué es lo que pretende con todo esto. Creo que no toda la sociedad se está dando cuenta que más allá de las represalias jurídicas, de las amenazas que ha habido, o sea, de las agresiones físicas, ahora tengo que lidiar hasta con amenazas en las redes, ataques indignantes. Ese comunicado que sacó la Secretaría de Salud creo que confirman más que quieren disculpar, quieren tapar el sol con un dedo, pero siguen atacándome, me siguen revictimizando. Todo esto decirles que ya lo estoy tramitando para que se pongan instancias fuera de Jalisco, porque lo que no se dan cuenta es que mientras estén atentando contra mi dignidad, subieron fotos de mis hijos, subieron fotos privadas mías, están atacándome a mí, atentando contra mi dignidad, la de mi familia, y la verdad no se vale que por no querer acceder a que una mujer o muchas mujeres tengan justicia, comiencen a denostar las causas, ¿no? Claro. Para podernos hacer a un lado.
En este caso, Blanca, es importante destacar que tú luchas contra la violencia vicaria, particularmente contra el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueña, que tiene responsabilidades, pero además está prófugo de la justicia por un caso o por un atentado sexual contra una menor de edad. Platícanos por qué levantaste la huelga de hambre.
Así es, la levanté en virtud de que fui pisoteada en mi vientre hasta que una compañera de 61 años, luchadora de derechos humanos, llegó y me quitó a la policía que me estaba pisando. Al pisarme, pues cuando yo hago pipí allá, pues tuvimos que hacer pipí allá adentro, veo que mi calzón estaba sangrado, entonces me dolía mucho mi estómago, comencé a sangrar, no era mi periodo menstrual, fue un sangrado que se derivó del pisoteo que recibí en mi vientre, toda jaloneada. Ahora ellos quieren confundir que todo fue por el diálogo de la paz, no, nos empezaron a decir sálganse por favor cuando ya me habían arrastrado, cuando ya me habían pisoteado, cuando ya me habían jaloneado. Una de las policías me dice que no sabe con quién me estoy metiendo, que me va a pesar, misma policía que después, o sea, a mí, nosotros nos lo dijo a mi compañera y a mí arrinconadas. Nos lo dijo bajita la mano, o sea, no se alcanzaba a escuchar su amenaza, pero perdieron tanto el control que cuando llega mi abogado le dice a mi abogado, tú no sabes con quién te estás metiendo, y se burlaba, todo el mundo les decía, identifíquense, y ellas nada más dicen, soy la autoridad, yo sé que ellas recibían órdenes, pero una orden que es ilegal, a nadie se le castiga por no cumplir.
¿Te obligaron entonces a retirarte?
Sí. Por los golpes, o sea, la verdad es que quedé toda golpeada, toda jaloneada, el sangrado, me preocupaba el sangrado. Tenía que sacar el parte médico porque pues esto no para aquí, fue muy grave, para interponer una denuncia.
Blanca, dices que enviaste un escrito al Poder Judicial, ¿qué decía? ¿Qué le solicitaste a los juzgadores?
En ese escrito solicité la basificación pidiéndoles que no se metieran con mi trabajo, que yo sabía que estaban todos los magistrados enojados, porque así me lo hizo saber el presidente del Supremo, que nadie me quería, que todos los magistrados estaban enojados conmigo, que me quieren levantar actas administrativas, poner a disposición de pleno, que pues no se vale lo que yo hice, les ha molestado mucho el que se haya sentado un precedente de desaforar a un magistrado, porque luego a todos les van a hacer lo mismo. Escucharon a otras personas hablar en un café magistrados que decían que no sabían cómo pararme a mí. Digo, ¿cómo me paran a mí? Dándome justicia, igual que como van a parar a todas las demás mujeres que tenemos, que estamos en busca de esa justicia, en sed de tener paz. Lo único que queremos es tener paz. Yo no estuviera hablando mal de los jueces que son corruptos. Eso dicen que porque digo que son jueces corruptos y yo trabajo para el Poder Judicial, porque lo son. Porque yo la primera, o sea, siempre he tratado las cosas por la paz, siempre he ido a hablar, a exponer la situación, lo que está pasando, pero lo que recibo es impugne, ponga denuncias, ponga quejas, váyase al amparo, procedimientos largos, costosos, que nos violentan económica e institucionalmente, a mí, a mi familia, a todas las mujeres de Jalisco, ¿no? Eso es para nosotras una burla, aunque sea parte de un procedimiento, no deja de ser una burla económica e institucional. ¿Por qué desde primera instancia no se hacen bien las cosas? Uh-huh. O sea, sí es complicado porque no pueden, o sea, para ellos yo siento que ahorita tanto ataque, inclusive en las redes lo están viendo como que no vamos a dejar que Blanca y sus familiares y sus hijos obtengan justicia porque va a sentar un precedente y al rato todas van a hacer lo mismo.
Blanca, ¿y lo hacen por proteger al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas o por qué lo hacen?
Claro. Me queda claro, inclusive yo he visto mis procedimientos y están disponibles para quien los quiera revisar. En los procedimientos le otorgan una rapidez para resolverle a él y a mí me tardan meses para acordar o resolver algo. Cuando se trata de proteger o que el procedimiento beneficie a Covarrubias, se lo otorgan, pero cuando se trata de beneficiar al interés superior de la niñez le dan vueltas. Realmente la mayoría lo he tenido que ganar en instancias federales, pero pues de aquí a eso pasan años.
Él fue tu pareja, pero tiene responsabilidades obviamente con tus hijos.
Así es.
¿Cómo está ejerciendo la violencia vicaria?
Él desde el momento en que, cuando pasa lo de los videos, que yo lo enfrento, obviamente él sabía que yo tenía los videos, las cámaras siempre fueron visibles, nunca fue una trampa, o sea, siempre fueron visibles las cámaras y él sabía que yo tenía los videos y comenzaron a hacerme procedimientos en mi contra. Primero me denunciaron, me volvieron a denunciar y me amenazó con quitarme a los niños. Obviamente, pues yo soy abogada y me reía cuando me decía que me dijo, te voy a quitar a los niños. Yo me reí y dije, no me los puedes quitar, ni tuyos son. Entonces yo le digo, tú da la pensión que te corresponde y tú los vas a seguir viendo, pero por lo que había pasado, siempre acompañado de otra persona. Yo ya no confiaba en él, había abusado de mi sobrina, yo temía porque hiciera lo mismo con mis hijos. Entonces yo se los comenzaba a prestar siempre acompañado de otra persona. Nunca quiso dar una pensión de alimentos fija. Y cuando veo que me llega un juicio de paternidad, que es el 1521 diagonal 2021, en ese juicio de paternidad, él dice que son sus hijos, que los quiere reconocer y que yo soy una mala madre. Me dio tanto coraje, o sea, porque si él haya querido aceptar su responsabilidad, va al registro público y lo reconoce desde que nacieron, no hubiera esperado cuando tuvieran 6 o 11 años. Esa es la violencia vicaria. Él me quería amenazar y yo se lo dije. No son tus hijos, ¿cómo me los vas a quitar? Porque legalmente no eran sus hijos, ¿cómo me los vas a quitar? Pues hizo un juicio de paternidad para reconocerlos, para después quitármelos, según él, con el pretexto de no querer dar alimentos y de controlar para que yo no exhibiera los videos, era una forma de tenerme reprimida, o sea, estaba utilizando a los niños como un objeto, como una arma de chantaje. Tú sueltas los videos, yo te quito a los niños. Eso es la violencia vicaria. La violencia vicaria inicia desde la amenaza, continúa con la sustracción, y aun cuando regresan a los niños, que los regresan dañados, que los papás los siguen manipulando y alineando hacia ellos, sigue siendo violencia vicaria.
Él está en calidad de prófugo de la justicia, ¿pero ha tenido algún tipo de contacto contigo, Blanca?
Ni conmigo, ni con los niños, sí, o sea, obviamente yo cambié números de teléfono, me he cambiado muchísimas veces de domicilio, tengo de amenazas, o sea, muchas amenazas, atentados en mi contra, pero pues yo creí que todo esto venía de parte de él y de alguno y de sus familiares, pues que también han hecho varias simulaciones de actos jurídicas muy graves. Pero ya veo que no, o sea, que no solo viene de él, o sea, la fiscalía es omisa al no capturarlo, el Poder Judicial es omiso al retardar los juicios que protegen a la niñez, que protejan a mi sobrina y en favorecer en los de ellos. O sea, ¿cómo es posible que el presidente del Poder Judicial haya salido a manifestarse públicamente que él tiene derechos laborales y pues que se tienen que respetar, y los derechos laborales de las víctimas y los derechos laborales de las mujeres, de las niñas que están inmersas en todos estos asuntos? O sea, nadie de las mujeres queremos estar en una situación como esta, es más, ningún hombre, ninguna persona quiere estar en esta situación. Lo que toda la persona busca es una paz y una tranquilidad, pero no nos dejan de otra cuando el sistema judicial no funciona, cuando el sistema judicial es lento, cuando es parcial, cuando no obtienes una justicia, cuando vas y acudes al Ejecutivo a pedir ayuda y en lugar de tener ayuda, recomienzas a recibir amenazas, ciberacoso en las redes, terminas siendo ultrajada. Que te hacen promesas de que van a interceder y no lo hacen. Cuando te cierran las puertas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una comisión que debe velar, pero bueno, ¿quién puso a la titular de la Comisión de Derechos Humanos Estatal? Ese es el problema.
Blanca.
Que la división de poderes, de hecho, es una.
Claro.
De derechos es otra.
Hablando de la Fiscalía, no sé si en los procedimientos ya interpuestos, sabes tú si hay órdenes de aprehensión, se pidió la colaboración de la Interpol, de las autoridades nacionales, para dar con el paradero del magistrado, porque es muy extraño que, pues, siendo un personaje público y tan reconocido, no lo encuentren por ningún lado.
Sí se giró una orden a la Interpol y está la orden de aprehensión en el procedimiento de abuso sexual infantil y corrupción de menores de mi sobrina. En las demás denuncias que yo tenía, incluso de esa, antes de esa denuncia pública, yo tenía denuncias en contra de él, por lo que nos había hecho a mis hijos y a mí, y nunca, no se han judicializado, no se le han dado trámite, la intentó judicializar la fiscalía y un juez dijo que no era judicializable y que no iba a girar otra orden de aprehensión en contra de él, que nada lo justificaba. O sea, están viendo el poder político. De hecho, la rueda de prensa, les voy a decir de dónde viene la hilación del poder político con el actual gobierno de él, al ratito se los voy a platicar.
O sea, ¿nos vas a decir quién nos está protegiendo?
Así es, y de dónde viene esa relación con el actual gobierno, desde dónde nace esa relación con el actual gobierno. Ya me cansé de horas a traer las redes y los bots, estuve observando, sí, que todos esos bots son los que defienden al gobernador, son los que atacan a partidos. Yo no soy ningún partido político, yo soy una persona que busca justicia y que quiere paz. Yo, sí, no quiero estar en esta situación, ni estarme cambiando cada rato de domicilio, ni quedar en la ruina económicamente por procesos largos donde la justicia local no sirve. ¿Qué está pasando? Y me dicen, ellos, el Poder Judicial, no toleran que yo, trabajando para el Poder Judicial, diga que hay una justicia lenta y diga que hay jueces corruptos. Pues que entonces lo cambien. Imagínense si yo dentro estoy diciendo esto y me he atrevido a hablar, pero ¿saben cuál es el mensaje? Pues terminar corrida de mi trabajo. Hay tres mujeres más en la situación mía y no quieren hablar. Dice, es que nos vamos a quedar sin trabajo, es que nos va a pasar lo mismo que a ti. Me dice, no sé cómo aguantas cambiarte cada rato de casa, sí, no sé cómo aguantas tres veces clavos, más de 15 clavos en tus carros, atentados, GPS. O sea, dicen, ¿cómo aguantas pues, la sed de buscar una justicia? Decirle al gobierno que el gobierno no es eterno.
Sí.
Y pues ahora claro que temo.
Blanca.
Y más,
sí, perdón.
Más temo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No hace nada, no interviene. La Fiscalía Anticorrupción de papel no hace nada. O sea, vas a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y si el señor gobernador no le da la orden, no pueden intervenir.
Bien.
O sea, si a mí me estaba pidiendo el presidente del Supremo que el gobernador interveniera y ellos iban a agilizar todo, pero no lo agilizan porque, bien, el gobernador no ha querido apoyarme, no ha querido intervenir.
Blanca, entonces a las 9 de la mañana fuera de Casa Jalisco realizarás esta rueda de prensa. ¿Qué sigue después, muy brevemente, de estas dos huelgas de hambre que pues no han dado resultado hasta estos momentos?
Buscar apoyo a instancias nacionales, internacionales, mínimo sentar un precedente de cómo las autoridades son omisas y olvidar. O sea, ellos piensan que se van del cargo y ya no pasa nada. Yo a mí en un año o dos se me termina el cargo, es su pensar, y no pasa nada. No, yo ahora busco que las personas que estuvieron en su momento en el poder sean las que respondan por los actos, más allá de un Estado, que respondan las personas que tomaron esas decisiones en su momento en el poder. Dicen la reparación del daño. No hay nada que me pueda reparar el daño ni a mí, ni a mis hijos, ni a muchas mujeres que me han apoyado en este camino. No hay nada. también han sido amenazadas junto conmigo, también han sido amedrentadas. Entonces, lo que yo busco es sentar un precedente que las, o sea, qué fácil, yo ya renuncio, a mí se me acaba el cargo y ya no pasa nada y que otro responda por el daño que causé, no. Busco sentar un precedente, demostrar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no funciona, que las instituciones en el Estado no se mueven si no hay voluntad del gobernador. Y yo les estoy pidiendo que se muevan de manera imparcial, que me dejen de estar acosando, hostigando, de estar inventando cosas, de estar tergiversando para desvirtuar una lucha.
Bien, Blanca,
les tengo
pues,
documentos sí. y pruebas que pueden comprobar todo lo que digo.
Bien, pues te agradecemos, Blanca, estaremos al pendiente de esta rueda de prensa y te agradecemos esta mañana esta entrevista con Radio Metrópoli.
Gracias, hasta pronto.
Gracias, Blanca Paredes. Ella lucha contra la violencia vicaria, particularmente del exmagistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Usted sabe perfectamente del caso. Vio el video donde atentaba o abusaba sexualmente de su sobrina. Y ahí están las cosas. Después de esta segunda huelga de hambre de Blanca Paredes la semana pasada, afuera de Casa Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.